de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Cruce de Caminos en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Como es habitual, Saritorio en la realización y Carmen Leínez al micrófono os envían sus mejores saludos y desean que paséis una hora estupenda. El espacio de hoy lo vamos a dedicar a la cultura judía. Hace en torno a año y medio nos ocupamos del judaísmo de forma general y hoy, con ocasión de la Jornada Europea de la Cultura Judía, vamos a tratar de este espacio y de cómo diversas comunidades de nuestro país viven su día a día. Hemos planteado, pues, un programa con cuatro invitados, tres judías y un cristiano, con los que contactaremos vía telefónica, salvo con una de ellas que tenemos mucho más cerca, Alba Toscano. Alba, buenos días y gracias, y muchos meses después, por estar hoy con nosotros desde este cruce de caminos dedicado a la cultura judía.
Ay, muy buenas y muchísimas gracias por volver a invitarme.
Nada, a ti por estar aquí. Como nuestros oyentes ya saben, Alba Toscano, de origen canadiense, pero radicada desde hace muchas décadas en Valencia, es la presidenta de la asociación y sinagoga La Jubará, desde
Jabura.
Desde que llegó al Mediterráneo está realizando una labor ingente sobre difundir y divulgar el judaísmo y también la cultura judía que hubo en Valencia. Gracias a sus actividades, paseos, conferencias, proyecciones, celebraciones de festividades judías, muchos valencianos han conocido por primera vez el judaísmo. Alba, hace en torno a un año y medio estuviste con nosotros en este cruce de caminos para hablar del judaísmo en general. Hoy te hemos querido traer junto a otros invitados con los que contactaremos por vía telefónica para ceñirnos un poco más a la importancia del judaísmo en la cultura europea. Y esta justamente sería la primera pregunta. Mirando en su conjunto, ¿cuál crees que es la importancia del judaísmo en la cultura europea? Dejando al margen que Jesús era judío, claro.
Y no era europeo tampoco. Pues, como todas las culturas que han pasado por la península asiática, que se llama Europa, los romanos han dejado su huella y no podemos echar caso omiso a esa huella. Los musulmanes han venido a la península y han tocado todo el Mediterráneo y no podemos echar caso omiso tampoco a la huella que ellos han dejado. Todos los que han pasado por aquí, los fenicios, griegos y visigodos, en su momento muy cortito de dejar una huella, tanto como en nuestros sistemas de comunicación o de economía. Y los judíos también han formado una parte de ese manta de parches, de retalles, que es Europa. Pues hacer caso omiso a cualquier de esas partes es como hacer caso omiso a tu pie izquierdo, que es una parte del cuerpo y forma una parte del conjunto.
¿Quiénes crees que valoran más la cultura europea judía? ¿Los judíos de cualquier país del mundo o los europeos cristianos o laicos?
No sé, cada uno tiene sus intereses. Hay personas que le gusta muchísimo la comida china, pero no creo que es un interés tanto como procedencia. Muchos de los judíos del mundo procedían de Europa y tienen interés en conocer sus raíces, tanto como laicos como religiosos. Los que viven aquí también tienen interés en sus raíces, especialmente si nunca han dejado Valencia, han vivido aquí 2000 años y tienen interés en saber, qué interesante, ¿de dónde vengo?
Claro, claro. Alba, ¿qué diferencia hay entre el judaísmo europeo y el americano o el de cualquier otro continente?
Totalmente, no hay comparación, porque las historias son diferentes. Quiero decir, historia, como Napoleón o César o lo que sea, que cuando los judíos emigraron, igual que los españoles que de Galicia migraron a Argentina o a Cuba o lo que sea, los descendientes ya tienen otra forma de mirar sus raíces. Un español, hijo de español que emigró a Argentina, ahora es más argentino que español.
Claro, sí.
Lo mismo pasa con los judíos que fueron a los Estados Unidos. Curiosamente, la mayoría de los judíos que emigraron a otros sitios no eran los ortodoxos, que eran los que se aferraron a las ramas reformistas a partir de 1800. Pues cuando llegaron a un nuevo lugar, eran la mayoría y podrían escribir su propia historia.
Claro. ¿En la identidad de un judío pesa más el hecho de ser judío o de ser español, francés, canadiense o chino?
La pregunta de $2,000,000. Depende de cada uno. No hay forma de contestar esa pregunta, que no hay una respuesta global. Cada uno lleva encima sus afiliaciones, tanto como laicos como religiosos. Lejos de Israel, la persona usa la sinagoga como su conexión con su judaísmo. Dentro de Israel, están dentro. Casi 80% de los israelíes ni siquiera se acercan a una sinagoga. Los jóvenes ni siquiera saben dónde está. Mientras en el extranjero, tu única conexión es por esa entidad social. Pues depende de dónde vives y cómo te miras a la relación que tienes con tu país natal geográfico.
Claro, claro. Y Alba, ¿por qué el judaísmo se ve algo más que una religión, cosa que no sucede con el cristianismo o con el budismo?
Buena pregunta. Puede que los que están ajenos del judaísmo han mirado al judío como el otro, que no aferrea a la filosofía cristiana, que era casi 100% de Europa, aparte del año 1000, y que siempre hemos tenido esas dos vidas paralelas, pues dos filosofías. Es como decir, ¿por qué los asiáticos que emigran aquí a España hacen su propio prensa, bancos, negocios, hablan el chino, sí, coreano, sí, lo que sea, y están no marginados, solamente en vidas paralelas? Puede que sea esto, pero no tengo ni idea realmente. Inventaré algo.
Seguro.
Seguro.
Alba, ¿qué significa el Estado de Israel para un judío?
No sé, depende quién eres otra vez. Para mí es un estado reconocido por las Naciones Unidas, y cualquier estado reconocido por las Naciones Unidas, para mí es un estado que tiene sus derechos dentro de la comunidad mundial. Y yo, como una persona ajena, porque no soy israelí, no llevo un pasaporte israelí, no tengo derecho para decirles nada. Puedo opinar, claro, sobre los Camerún y Camboya, supongo, pero no tengo ni más ni menos derecho de opinar sobre Israel como cualquier otro país. Otros tienen otra definición y otros sentimientos, pero esos son los míos.
¿Y consideréis que la cultura israelí es cultura judía, cultura de Medio Oriente o cultura occidental?
Ah, buena pregunta. Es como cualquier sitio, como puedes preguntar acerca de Brasil. ¿Es cultura portugués? ¿Es cultura europea? ¿Es cultura amazona? ¿Es cultura qué es? Es cualquier país que sintética, como los Estados Unidos o Brasil o las Américas, que depende de las culturas y actitudes y filosofías de una un buen surtido de culturas y filosofías del mundo. Mira a Brasil. Y si vas a San Paulo, hay un chiste. Una persona echa un vistazo por la ventana de un avión a la pista de donde estaban aterrizados, sí, y echa un vistazo y todo el mundo, y él dice, oh, estamos en San Paulo. Y su compañero echa un vistazo y ve, todo el mundo parece japonés. Y dice, ¿cómo puedes saber esto? Dice, porque todos parecen japoneses. fue casi enteramente emigrantes para trabajar en los campos de café de Japón.
Claro.
Pues, vale, y todos tienen nombres como Pedro Ikimoto o algo así. Pues, Israel es lo mismo, es una gran mezcla de todo. 20%
es verdad,
sus ciudadanos son o cristianos árabes, o cristianos de Europa, o musulmanes árabes. 20% de la población llevan ese pasaporte. Pues, una mezcla.
Pues es una mezcla. ¿Crees que en Europa el judaísmo es cada vez más conocido o respetado, o todavía se vive un clima de intolerancia?
No sé si usaría la palabra intolerancia, porque podemos usar esta palabra. En Melilla tenemos un muro interesante para separar Melilla del resto de África. Pues, ¿eso es una seña de intolerancia? No sé, o puede que sea otra cosa. Pues, intolerancia, ay, esa es una palabra curiosa, pues no voy a tocarla.
Pues no,
pero
la tenemos.
Veo que Europa, las generaciones van cambiando, las actitudes van cambiando, el internet va cambiando a nosotros. De hecho, tengo un teléfono aquí que parece rupestre y hace 4 años eso era toda la moda.
Sí,
pues
sí.
Yo no tengo ni idea, realmente las cosas cambian.
Pues el mío ahora es más moderno que el tuyo.
Ya, es verdad. Que las cosas cambian muy rápidamente. Hay problemas, siempre habrá personas que se cierran ante el otro, como España 2000, por ejemplo.
Claro.
Y otros grupos que arrestan cerradez, que la gente tan cerrada, hay otros muy abiertas,
claro,
que siempre buscas a estos para dirigir la palabra y ojalá escuchan.
Sí, sí, es verdad. Alba, ¿qué es la Jornada Europea de la Cultura Judía?
La Jornada Europea, muy bien, es una... Hay tanta historia en Europa que solamente no voy a decir por falta de interés, solamente que hay tantas cosas en que uno puede interesarse, que hay muchos edificios, pueblos, historia, que todavía están allí y queremos abrir esa historia al mundo en general. También hay mucho interés en los romanos, como en Tarragona, Tarraco Viva,
sí, sí,
todos los años, increíble. Pero esa es una cosa que solo hace 12 años ha empezado para que la gente revive las épocas de otras culturas y gente. Pues en la jornada hay una asociación europea de redes judías y cada país de Europa, desde Turquía hasta Portugal, tiene un día de puertas abiertas. Aquí en España, la sede está en Girona, Asun Osta es la jefa, y que los pueblos que tienen restos o hallazgos arqueólogos que quieren promocionar y explotar dar vida a esos sitios arqueológicos, abren sus puertas y invitan a todo el mundo a venir y disfrutar con conferencias, tours, películas, comida, para devolver un poco de vida a esa época.
Sí, sí. Pues, Alba, para hacer un primer proceso en el receso en el programa, vamos a escuchar un tema de la cantante israelí Abigail Ross. Mi jamá, John Yomito, algo así, que bueno, quiere decir lucha día a día.
כל היום כמה שזה מאכזב בסופו של יום שקמת ועשית ועבדת ואכלת נכון זה צעד גדול לא לאנושות לעצמי הבן אדם היחידי שביטרתי לו איך השטות שמתי הכל בצד וחיכיתי שמשהו יציל אותי ותמיד ידעתי שהאדם היחידי שיכול זה אני אבל אין לי יש כוחות להציל בן אדם אחד, בן אדם קטן שלא חושב על אף אחד שלא חושב על עצמו מעדיפה לשתות כל היום ולא להתמודד אבל בסופו של לילה שיצאת וישבת וחזרת ושכבת לישון זה צעד גדול לא לאנושות לעצמי הבן אדם היחידי שביטרתי לו איזו שטות שמתי הכל בצד לא יכולתי כי ידעתי שמשהו מפיל אותי ותמיד זכרתי לא יכולתי לשכוח שהאדם היחידי ששונא זה אני אבל למי יש כוחות לספק אדם ששונא אותך, ששונא אותי, ששונא הכל, שלא יכול כבר לסבול?
Vamos a contactar telefónicamente ahora con la siguiente de nuestras invitadas. Se trata de la escritora Barda Fitzwine, nacida en Buenos Aires, aunque con más de 3 décadas de residencia en nuestro país. Barda es autora de diversos textos de salud, autoayuda y espiritualidad, así como miembro de la Junta Directiva de Beit Ramban, Comunidad Judía Progresista de Andalucía. Barda, buenos días y muchas gracias por estar en este cruce de caminos con nosotras.
Buenos días y gracias a vosotros.
Gracias a ti siempre por estar aquí. ¿Cómo vive Andalucía el judaísmo, Barda?
Bueno, en Andalucía, sabes que en general en España la población judía es es poco numerosa. No hay un censo exacto, pero hay aproximadamente unos 40.000 judíos en toda España, la mayoría de los cuales están agrupados en las grandes ciudades, en Madrid y en Barcelona. En el caso de Andalucía, las comunidades más numerosas o con más integrantes son las de Málaga y algunas otras, Málaga capital y algunas otras localidades de la Costa del Sol. En Sevilla hay aproximadamente 150 o 200 judíos que se sepa porque activan en las dos comunidades judías o están asociados a las dos comunidades judías que hay en la ciudad. Pero también hay otra gente que son judíos y se identifican como judíos, pero que no hacen ninguna actividad. A lo mejor acuden a la sinagoga en las fiestas. Por ejemplo, ahora se aproximan las fiestas del Año Nuevo y del Yom Kippur, del Día de la Expiación o del Perdón, y entonces sí, más o menos todo el mundo, digamos, aparece.
Claro.
Pero es muy difícil establecer el número. ¿Cómo se vive? Bueno, depende de qué punto de vista tomemos. Por un lado, la ciudad, como otras ciudades andaluzas y españolas, tiene un pasado medieval judío muy rico, con figuras tan importantes como Maimónides, precisamente nuestro nombre, Comunidad Judía Progresista de Andalucía, Beit Rambam, es en honor a Maimónides. Beit Rambam significa literalmente casa de Maimónides, traducido al castellano. Entonces, por ejemplo, la ciudad pertenece a la red de juderías de España y hay una ruta de lo que ha sido la antigua aljama o la antigua judería, que toma aproximadamente dos barrios o dos distritos dentro del casco histórico de Sevilla, que no sé si es una ciudad que conoces, pero que tiene uno de los cascos históricos más extensos de Europa.
Sí.
Entonces, dos de los distritos que están dentro del casco histórico fueron el lugar donde residió la comunidad judía medieval hasta la expulsión de 1492 por el edicto de los reyes católicos.
Yeah.
Y... entonces, digamos, se está poniendo ahora en valor eso por parte de la red de juderías, y luego hay otras instituciones que también le prestan atención, por lo menos al fenómeno histórico de la presencia judía en España y concretamente en Andalucía y más concretamente en Sevilla, como por ejemplo la Fundación de las Tres Culturas del Mediterráneo, donde se realizan actividades de índole cultural, tanto digamos, de origen islámico, también medieval, como judío, como cristiano. Es decir, lo que se llamó la época de la convivencia medieval entre las tres culturas o las tres religiones. Y hay una sinagoga ortodoxa, es una de las más antiguas de España, que empezó a funcionar a principios del siglo XX, básicamente con judíos españoles, pero procedentes de Marruecos, de la época en que España ejercía el protectorado sobre Marruecos, los judíos o sus hijos, procedentes de Tánger, de Tetuán, de Larache, de todas estas localidades de Casablanca. Esta comunidad funcionó, estuvo abierta hasta la guerra civil, posteriormente desapareció y volvió a fundarse en el año 1960 y sigue activa hasta hoy. Por eso es una de las comunidades judías y sinagogas más antiguas de España.
Y verdad nosotros, que... Perdona.
Sí, y nosotros, que somos de una fundación más reciente y somos pertenecemos a una corriente, como su nombre indica, progresista, más moderna, con otro tipo. Dentro del judaísmo hay varias corrientes, ortodoxa, ultraortodoxa, más progresista, más permisiva, en fin.
Eso era la pregunta que te iba a hacer yo ahora, por eso te cortaba, disculpa, vale, bueno, pero eso es lo que quería saber,
a qué
os referís con lo de progresistas, pero ya me lo has aclarado. Y, ¿verdad? ¿Crees que es posible el diálogo interreligioso o solo se queda en buenas intenciones porque son demasiados los prejuicios entre las distintas religiones?
No, yo creo completamente que es posible, que depende de la buena voluntad, y a mí no me gusta la palabra tolerancia, porque parece que algo que toleras es algo que aguantas, que soportas.
Exacto.
Me gusta más la palabra comprensión o acercamiento, pero básicamente es comprensión del punto de vista del otro y de sus costumbres y de sus tradiciones. Prefiero convivencia a tolerancia.
Mucho mejor. Varda, eres autora de una enorme cantidad de libros, muchos de los cuales se situaron en una cierta corriente próxima a la nueva era. ¿Es compatible el judaísmo con esta nueva forma de religión?
Bueno, te estás refiriendo a lo que se llama New Age, ¿verdad?
Sí.
Sí, verás, el New Age no es una cosa que tenga ni tintes religiosos, ni que no pueda practicarse o que vaya en contra de determinadas leyes o costumbres ni del judaísmo ni de ninguna otra concepción religiosa, a mi entender. Tú has citado eso porque es la mayor parte de mi producción, pero yo también escribo ficción para niños y para adultos. En la mayoría de los casos, en los libros que tú has llamado Nueva Era o
sí,
bueno,
Nueva
todos
Era.
Estos que tienen que ver con salud, con espiritualidad, etcétera, bueno, yo he estudiado esto, por ejemplo, las formas, o las medicinas alternativas, ese tipo de cosas, y esto desde luego no es incompatible con ninguna cuestión de índole religiosa.
Yeah.
Tiene que ver con fórmulas más saludables para vivir, para comer, eso. Pero ya te digo, no es solo algo de mi producción, sino que en muchos casos yo he hecho traducciones de estos temas que me han encargado diferentes editoriales. Si bien es cierto que yo tengo afinidad con esto, muchos de los trabajos han sido traducciones y otros han sido efectivamente de mi propia autoría. Pero vamos, no es incompatible ser vegetariano con ser judío.
Claro.
Y ese tipo de cosas, quiero decir,
pues sí.
No hay en estas prácticas o en estos en estas formas de vivir o concepciones de vivir, nada que vaya en contra del judaísmo.
Claro. ¿Y verdad, se mira más por la salud en el judaísmo que en el cristianismo?
Perdón, no te escuché bien.
Que si se mira más por la salud en el judaísmo que en el cristianismo.
Tú sabes que los judíos, entre las normas, tenemos unas normas dietéticas muy, muy específicas y que además se nombran muy claramente en nuestros dos libros fundacionales, la Torá o Biblia Hebrea, el Antiguo Testamento, y en el Talmud, que es una serie de discusiones y de aportes al Antiguo Testamento. Entre las leyes dietéticas que nosotros tenemos están de las más conocidas, una de ellas la compartimos con el Islam, que es el no poder tomar cerdo, o nosotros no podemos tomar marisco, y no podemos tomar una serie de animales de tierra, de aire y de mar. Y en la mayoría de las interpretaciones modernas, porque vamos a ver, estos textos, estas prohibiciones, están escritas probablemente hace unos 3.000, 3.500 años, y por lo tanto, a medida que iban pasando los siglos, los milenios, se intentó hacer una exégesis también de eso, es decir, ¿por qué estaría prohibido el cerdo? ¿Por qué estaría prohibido
claro,
el marisco?
Claro.
Bueno, en el tema del cerdo, y durante mucho tiempo se interpretó que era por el tema de la triquinosis. Hoy en día nuestros cerdos de granjas están muy cuidados, muy vacunados, no transmiten esas cosas.
Claro, claro.
Sin embargo, es un animal, es importante para los judíos que el animal sea rumiante, que el animal que podemos comer sea rumiante.
Ya,
y esto es más bien una norma de higiene. El animal que tiene los cuatro estómagos y rumia su comida, en realidad se está purificando todo el tiempo.
Ay,
en el caso de los mariscos, la mayoría de los mariscos o moluscos no tienen aparato excretor, evidentemente se limpian, pero no lo tienen. Por ejemplo, nosotros del mar solamente podemos comer aquellos peces, porque son todos peces, que sean completos, que tengan espinas y aletas.
Ya.
¿Por qué? Bueno, porque es un animal más completo en su organismo y tiene aparato excretor, se limpia y existe la posibilidad. La otra cosa es, desde el punto de vista religioso, los judíos no podemos tomar sangre. Tenemos que verter en el animal hasta la última gota de sangre. De hecho, el matarife ritual judío mata con la menor cantidad de sufrimiento para el animal, y previamente se recita una oración en la que se le pide perdón, diciéndole que no se lo mata por hacerle daño, sino porque lo necesitamos para vivir y para comer.
Claro.
Desde ese punto de vista hay muchos judíos vegetarianos, porque digamos hasta la última de estas instancias esto de no tomar sangre o no hacer daño a los animales. La otra cosa que llama la atención es la prohibición de tomar lácteos con carne, con productos cárnicos. Bien, desde el punto de vista médico, muchos biólogos, muchos médicos sostienen que esto es proteína con proteína, aunque en la Biblia está escrito de una manera más poética, es no cocinarás al cabrito en la leche de su madre, porque esto parece hasta antiético, ¿no? Hasta una crueldad. Pero en realidad lo que parece haber ahí es que efectivamente, me imagino que en aquellos tiempos, fíjate, sin nevera, que tú te pusieras a tomar mariscos en esos desiertos, probablemente generaría unas epidemias y unas muertes por problemas de alimentación. Y al advertir eso, aparecieron estas prohibiciones.
Claro.
Sin embargo, en tiempos más modernos, hay quienes dicen que tiene también una explicación. De hecho, por ejemplo, las personas que siguen la alimentación...
Rápidamente, Barda, que vamos muy mal de tiempo. Rápida.
Por ejemplo, las personas que toman alimentación macrobiótica sostienen que de comer carne, la única que podría comerse es la que se prepara y se mata según el ritual judío.
Pues
sí, perdona que me he extendido.
No, teníamos más preguntas para ti, pero ya se nos ha echado el tiempo encima. Así que muchísimas gracias por contestar a nuestras preguntas, y te deseo todo lo mejor en tu carrera como escritora y también como judía y todo lo que hagas. Muchísimas gracias.
Pues muy bien, muchísimas gracias. Hasta pronto.
Vamos a poner algo más de música, en este caso otro cantante israelí, Aviv Gaffen. De él oiremos en hebreo, blanco y negro.
You told me that you're... You're living with him like you were on your own. Sometimes it rains in heaven, you know. Sometimes your heart just tells you, let go. Oh.
Tenemos al otro lado del teléfono a Aida Ozeransky, presidenta de la Comunidad Judía de Asturias. Buenos días, Aida, y muchas gracias por haber aceptado participar en este programa de Cruce de Caminos.
Buenos días, gracias a ustedes.
No, a vosotros siempre. Aida, ¿cuál es la situación actual de la comunidad judía en Asturias y en concreto en Oviedo?
Pues muy buena. Es una situación en la que tenemos un espacio muy bonito y muy agradable para estar allí compartiendo cosas. Y tenemos ahí todos los oficios del Shabbat y hacemos, bueno, todo lo que se hace habitualmente en lo que es una congregación judía. Estamos verdaderamente muy contentos de poder contar con este espacio y, por lo tanto, pues se desarrolla la actividad con absoluta normalidad.
Cuando pensamos en la península ibérica, en la Edad Media, Asturias se nos antoja un reducto inalcanzado por otras culturas, como la musulmana. ¿Desde cuándo se constata la presencia de los judíos en el antiguo reino de Asturias?
Pues desde hace muchísimos años, porque cuando no se tienen referencias escritas respecto a cuándo empezaron a llegar los primeros judíos aquí. Pero se cree, por historiadores que han analizado estos temas, que debido a que se trató de fomentar el Camino de Santiago, se requirió traer a la ciudad a gente que estuviera preparada para atender a los peregrinos, a aquellas personas que iban haciendo la ruta y que requerían atención médica porque tuvieran llagas en los pies o que requerían reparar una alpargata que estuviera rota, claro. O requerían incluso el curarse un tobillo que se les había dislocado o comida o cambiar moneda. Entonces se trajo a los llamados francos, entre los cuales había bastantes judíos. Ellos se establecieron en lo que se conoce en el tramo que va del arco del ayuntamiento hacia la catedral, en la que se conocía como la calle del comercio, sí. Y establecieron ahí sus pequeños establecimientos, sobre todo teniendo en cuenta de que los judíos hablaban muchos idiomas y tenían judíos por todas partes del mundo, pues ellos facilitaban algunas de las cosas que requerían los que hacían el Camino de Santiago.
Peregrinos.
Y con posterioridad se tiene constancia en diferentes ordenanzas y documentos que hay en el archivo del Ayuntamiento de Oviedo, en las cuales se constata que los judíos, en un momento determinado de la historia de España, lamentablemente son obligados a vivir en un determinado sitio. O sea, se les delimita intramuros el sitio donde ellos podían morar, dejándoles extramuros que vivieran donde quisieran. Por ejemplo, el Teatro Campo Amor está construido sobre el cementerio judío, que estaba extramuros. Entonces, se supone que extramuros vivieron unos cuantos e intramuros los que estaban reducidos a ese espacio que va desde lo que es la calle donde está el Teatro Filarmónica hasta la Plaza Pío XII, el edificio de Telefónica. Esa zona estaba habilitada legalmente, digamos, para que los judíos habitaran allí. Y después hay otro decreto en el cual se ordena que a partir de ese momento ya no se va a permitir que los judíos tengan justicia propia, sino que se tienen que someter al dictamen de la justicia del reino, digamos. Porque era habitual que las comunidades judías pudieran resolver los problemas que había entre judíos sin que interviniera la autoridad del lugar. Pero en ese momento, pues por presión de quien fuese, en ese caso yo imagino que fue la Iglesia Católica, pues se les obliga a esto. Y se tiene constancia de ellos y de su permanencia aquí. Además se sabe que había un médico muy famoso, que era el médico de la gente rica, ¿no? De la gente que tenía posibilidades de pagarse un médico. Había también gente que se dedicaba a diversas cosas de enseñanza o a diferentes campos. Y se sabe que había muchos judíos debido a que en los archivos del arzobispado, por ejemplo, hay documentos en los cuales se cede un terreno a la iglesia o se da una herencia o un donativo o lo que fuere, y se requería de testigos para firmar esos documentos. Y pone, por ejemplo, Yusef Yuka, judeu, o Marisa, no, María, no sé cuántos, judea. Judea quiere decir judía.
Vaya.
Y entonces, eso se debe a que los judíos siempre han sabido leer y escribir, porque nosotros es obligatorio que los niños sepan leer y escribir, claro, desde claro. siempre. Esto. Y entonces, como eran ellos los que podían firmar, podían leer lo que se firmaba y firmaban como testigos, pues por eso se conoce que hay esto. No se ha investigado muy a fondo, lamentablemente, porque la historia de los judíos en España se trató de ocultar sí. de forma intencionada y desaparecieron muchísimos documentos, pero por lo que han estudiado los historiadores especialistas, pues se piensa que había unas 40 o 50 personas viviendo dentro intramuros que tendrían pues sus familias por las firmas que han aparecido y por los datos que se tiene de ellos, lo cual quiere decir que en una población de casi 2.000 habitantes pues era importante la presencia judía en Oviedo.
Claro,
después
claro.
en Asturias hay en otras partes, hay en bastantes partes hay constancia de los judíos. Pero hay que tener en cuenta que los judíos huyeron del sur
claro.
Debido a la conquista de los árabes, ¿no? Y entonces fueron subiendo, y Asturias era un sitio ideal para esconderse, porque era un sitio donde podían, era el clima no era bueno, no les gustaba, bueno, de hecho ya sabemos, ¿no? Lo que se dice de que
claro.
Asturias es España y luego es tierra conquistada, ¿no?
Sí,
y no llegaron y entonces aquí tenían la libertad de poder ejercer
pues sí.
Su religión tranquilamente, sin problemas.
Pues ahora ya muy muy rápidamente, Aida, porque vamos muy mal de tiempo, ¿cómo se vive en Asturias la Jornada Europea de la Cultura Judía?
Pues este año la propuesta europea es Mujer y Judaísmo, y entonces vamos a tener una exposición de carteles de mujeres que han destacado en diversos campos, de mujeres judías que han destacado en diversos campos. Vamos a tener también una pequeña exposición sobre cuál es la vida de una mujer judía, o sea, cuál es la liturgia que sigue y demás, y las costumbres que hay respecto a las mujeres. Y vamos a tener también un documental muy interesante sobre la primera mujer que consiguió ser rabina en el mundo, que fue en Europa. Y tenemos este documental que ha sido premiado en varios sitios. Y vamos a hacer un pase a las 11 de la mañana y otro a la 1 de mediodía en la calle Fontán número 11, que es donde tenemos la sinagoga. Es una jornada de puertas abiertas, puede venir cualquier persona, vamos a estar allí hasta las 2. Y bueno, pues nos
estupendo.
Encantaría que viniera mucha gente y se acercara a lo que es la cultura judía.
Pues nada, los invitamos a ello. Pues esperamos que el conocimiento, principio de la comprensión, sea cada vez mayor en Asturias y con ello se contribuya a una vida más plural y más rica. Muchísimas gracias, Aida, por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Alba, ¿qué actividades son las comunes en una jornada europea de la cultura judía? En las grandes capitales, París, Londres, Berlín, ¿hay participación incluso de las autoridades?
Dado que la red de juderías que tiene su sede en Girona, cada pueblo tiene que pagar una cuota anual, quiero decir, cada ciudad, y
sí.
eso excluye a los judíos, no tiene, es una cosa del ayuntamiento, que paga una cuota para que puedan destinar ese dinero a la jornada, a arqueología, como Aida ha dicho, a estudiar los documentos que todavía quedan. Y cada año tenemos un tema diferente, un año cocina, otro año música, otro humor, y este año mujeres.
Yeah.
Y pues el documental es de el año pasado, premiado, se llama Regina, que es de Regina Jonás, la primera mujer rabina de la época moderna, quiero decir, a partir de 1800 hasta hoy en día.
Todo
el mundo ha cambiado, con Napoleón, con nacionalismo, con las Naciones Unidas, y que los seminarios y la actitud acerca de administración y práctica dentro del judaísmo ha cambiado radicalmente. No la filosofía, pero la administración de los grupos. Y pues este año vamos a hablar de rabinas.
Eso está muy interesante.
Oh, yeah.
¿Qué es lo que se realiza concretamente en nuestra ciudad?
En nuestra ciudad, domingo 14, vamos a dar dos tours de la historia de los judíos aquí en Valencia, empezando en la Plaza de los Fueros, detrás de las Torres de Serranos, y vamos a dar un tour a las 9:30 de la mañana y 9:30 de la noche. Lunes, martes y jueves vamos a proyectar el documental que Aida ha mencionado, Regina, en tres ámbitos distintos. Uno, en la iglesia de tu hijo, que son los anglicanos tradicionales, que abogan para las mujeres también y tienen pastoras y todo. Vamos a enseñarlo allí el lunes a las 7, 15 de septiembre. Luego la amistad judío-cristiana en Bonagent, en la calle Cirilo Amarós. Vamos a proyectarlo a las 7:30. Pues todo el mundo invitado, gratuito. Y el jueves es el gran día cuando vamos a proyectarlo por la tercera vez en el Colegio Mayor Rector Peset.
Estupendo.
Y gracias a la Universidad de Valencia por colaborar y cedernos ese espacio para enseñar y hablar del tema.
Pues ahora entramos sin demora con nuestro último invitado de hoy, que casi siempre le dejo, cuando lo he entrevistado, siempre le he dejado muy poco tiempo. Se trata de Luis Tavares Tejada, obispo en la diócesis de España de la Iglesia Anglicana Tradicional. Buenos días, obispo Luis.
Muchas gracias por permitirnos robar Carmen un poco de su tiempo.
Buenos días, como dice los escritores judíos, el último, pero no por ello el menor, ¿no?
Además que estamos entre mujeres, la mayoría pues sino mujeres soy.
Soy como María, ¿no? La Virgen María, bienaventurada entre las mujeres.
Obispo Luis, ¿judíos y cristianos somos hermanos malavenidos?
Somos hermanos con una historia de encuentros y desencuentros. Y de hecho, los cristianos, nuestras raíces como cristianos son raíces judías. Y yo creo que esa es una realidad que no podemos olvidar nunca.
Pues sí.
Y después está el factor histórico, que yo creo que es igual cuando las creencias se convierten en política, separan a los seres humanos, sí. Pero sí, como decía el Papa Juan Pablo II, que decía que nuestros hermanos mayores, no, los judíos, y yo creo que es redescubrir de nuevo las profundas raíces judías dentro del cristianismo, yo creo que es un acierto en esta época también.
¿Por qué ha habido tantas persecuciones contra los judíos a lo largo de la historia por parte de los cristianos?
Bueno, ha habido persecución de ambos lados. Eso yo creo que es una cuestión que hay que verlo, ¿no? Yo creo que los cristianos también en los primeros siglos fueron también perseguidos y visto como una secta o como una escuela mesiánica no bien aceptada dentro de las escuelas que eran típicas y comunes dentro del judaísmo. Y después yo creo que la gran problema es cuando la iglesia se convierte en una iglesia cristiana, en una iglesia de Estado. Entonces se va a perseguir realmente a los judíos, pero hay unos componentes que son más económicos en la historia que realmente, vamos a llamarlos teológicos. Y hay que decir también que parte de las comunidades cristianas, judeocristianas, los primeros siglos fueron perseguidas dentro del contexto. Vamos a decir, Roma no entendía que dentro de los judíos que fueron llevados a Roma había algunos que eran judíos mesiánicos cristianos, y judíos que seguían al Mesías Jesús y lo veían como un paquete, así que la persecución en este caso fue para los judíos en sentido general y para todas sus escuelas y grupos y sectores, incluyendo a los cristianos, que ese judaísmo, el cristianismo, vamos a llamar judeocristianismo, existió ahí hasta que se convirtió en un judaísmo para los gentiles. Y se pierde un poco la raíz y de ahí comienza también a partir la incomprensión, ¿no? Los teólogos judíos tienen también una teoría sobre las persecuciones, que es una teoría religiosa, ¿no? Cada vez que Israel se separa de Dios y que pues ocurre, ¿no?, que es perseguido. Ha sido básicamente de factores económicos, que indiscutiblemente han sido los más de peso, ¿no? Los elementos económicos son fundamentales y luego se teologizan. Como vemos el caso de la Iglesia, ¿no? La separación de la Iglesia, de la Reforma en el siglo XVI, fue económica y al final se convierte luego en algo teológico, es lo que tenemos, ¿no? Y nos separamos doblemente. no se justifica la persecución de nadie, ni de cristianos, claro, ni de judíos, y yo creo que es un lamentable, son manchas lamentables en la historia, pues sí, de todas las religiones.
Tengo entendido que la Iglesia Anglicana tradicional se sitúa en un arco filojudaísmo. ¿En qué se concreta en sus prácticas o en su credo?
Bueno, una de las cosas es que nosotros creemos que el Shabbat es un... primero que el Shabbat tiene un origen libertario. Cuando uno lee, celebrarás el sábado y no descansará tu esclavo, tu obrero y tal cosa, porque recuerda que fuiste esclavo en Egipto, ¿no? Yeah. Y es un llamado a la libertad. Y creemos que los cristianos al principio celebramos el sábado y luego pasamos a celebrar el domingo en recuerdo de la resurrección de Jesús, pero manteniendo esa doble práctica, ¿no? Sabemos que los evionitas, que eran cristianos judíos, siguieron celebrándolo también, ¿no? Luego, para demarcarse, es una cuestión histórica y que también es lamentable, se fue olvidando ese tipo de, vamos a llamarlo, esa herencia maravillosa que eran muchas de las prácticas judías que nosotros celebramos históricamente los cristianos. Y cuando hablamos de esto, más que filo judíos, ¿no? Lo que decimos es que rescatamos y queremos tomar en cuenta nuestras raíces también judías, y que no son buenas y valederas, ¿no? Entonces, nuestra iglesia se tiene un gran aprecio por el guardar el sábado, aunque celebramos nuestro culto principal el domingo, pero decimos que el sábado es el Shabbat, o el domingo, como dicen algunos también pensadores judíos, es el Shabbat cristiano, por lo tanto seguimos guardando el Shabbat, aunque sea con un día de diferencia.
Y obispo Luis, ¿a qué animaría a los cristianos en su relación con los judíos y el judaísmo?
A amarlos, amarlos y a respetarlos. Y yo creo que amar, por todas las cosas a quien nos sentiríamos más cercanos realmente en el concierto de las religiones sería con el pueblo judío. No tenemos que olvidar eso, somos más cercanos al pueblo judío que podemos acercarnos a otros tipos de religiones.
Pues tenía como decía, muchas...
Perdón, como, perdón, decía gente, como decía gente, seguimos a un judío.
Pues tenía muchas más preguntas para hacerle, pero bueno, pues muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, no podemos seguir ya por más, pero esperamos en otra ocasión que nos puedas contar muchas más cosas. Pues muchas gracias por sus respuestas, obispo Luis, y por haber participado en nuestro programa de hoy. Y le deseo todo lo mejor para usted y para la Iglesia. Gracias.
Gracias a ustedes y felicidades a grupos judíos que celebran el Semana de la Cultura Judía.
Aquí tengo a una conmigo y las otras las hemos entrevistado por teléfono, pero ha sido muy muy interesante.
Sí, creo que tiene a Elba ahí, algo ahí, ¿no? Elba o Alba.
Alba.
Pues sí. Alba, muchas felicidades y nada,
Alba, gracias.
Nuestra solidaridad
aparte
profunda.
Os conocéis también, ¿no?
No creo que nosotros, no.
Que os habéis conocido aquí en Valencia. No.
Pero sería,
bueno, pues nada, la próxima
sería
vez
algo
que vengas.
Bueno.
La próxima vez que vengas por aquí.
Muy bien, gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Alba, aunque ciertamente haya sido apresurado, creo que hemos tejido un caleidoscopio lo suficientemente rico y plural del judaísmo y de la relación de este, de forma sintética, con uno de los cristianos más progresistas de hoy, el anglicanismo. No sé si deseas añadir alguna cosa más, Alba, porque el tiempo ya se nos echa encima.
¡Ay, es verdad! Vale, pues dado que vamos a hablar de las mujeres este año en la red de juderías, en la jornada, la idea que una mujer puede ser una rabina es una cosa social y que las mujeres en todas las religiones, por supuesto, prestan su tiempo, buena voluntad, recursos para adelantar las causas sociales que brindan cada una de esas organizaciones, sea cual sea, o musulmán, o cristiana, o judía. Pero funcionan, al fin y al cabo, como un lobby, un grupo de personas que influyen, pero pasan como un grupo global anónimo. Y la idea de una persona que sea rabina o vicaria o pastora es una persona que ha recibido el aval de una junta directiva que representa los feligreses, la sociedad, y otorga a esa mujer el derecho de votar. Sufragio, que vota en su junta directiva de la religión que representa. Y yeah, ahora no formo una parte de un lobby, un grupo que presiona,
sí, sí,
sino una persona cuando vota, su voto cuenta, que puede romper un empate. Puede ser sus ideas que la gente, el grupo está votando sobre sus ideas y ella está efectuando cambio dentro de su organización, que sea cristiana, musulmana, judía, budista, no importa. Pues eso es lo más importante. Y de allí, si en la edad, moderna, tenemos seminarios que ahora son modernos, son instituciones posgraduados de la universidad,
sí, sí,
y reciben avales de ese seminario, significa que las organizaciones como la Mili, las Fuerzas Armadas de Inglaterra, de los Estados Unidos, contratan o aceptan a mujeres como capellanes. Y esas mujeres están sin armas, pero al mismo nivel que sus compañeros,
vaya,
hombres,
sí, sí,
en la frente, allí, escuchando las palabras y el corazón de los soldados y ayudándoles con sus problemas espirituales. Pues desde un seminario que avala al gobierno, que acepta ese aval, la mujer pasa de solamente el ámbito de la religión al ámbito global de su propio país.
Está fenomenal. Pues nada, pues muchísimas gracias por haber estado de nuevo en Cruce de Caminos hablándonos del judaísmo y de la cultura tan rica e internacional que posees. Gracias, Alba, por estar aquí. Sé los muchos compromisos que tienes, pero sé que cuando te llamo siempre estás aquí.
Ah, lo he pasado, gracias, muy bien.
Lo has pasado muy bien,
sí, sí,
escuchando a tus compañeras.
Muy bien.
Pues estupendo. Muchísimas gracias también a vosotros, nuestros oyentes, por seguirnos cada semana a través de los temas que preparamos para vosotros. Sarizorio en la realización y Carmen Lainez en la dirección y al micrófono os desean una grata semana. Y recordadlo siempre, sed felices.